Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ay, santo señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Radio Defensa del Deudor. Su programa de deudas, dudas y soluciones. Estamos comenzando ya totalmente en vivo en este momento, las 3 de la tarde con 17 minutos. 3 con 17 hoy estamos a 16 de diciembre del año 2013. 16 de diciembre del año 2013, cumpleaños de mi hija preciosa, hombre, vamos a darle un aplauso muy fuerte. Hoy es su cumpleaños de mi bebé y es un día muy especial, por lo tanto. No sé si tenemos mañanitas, creo que no, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos si le ponemos las mañanitas. Bueno, mientras tanto, les doy la bienvenida, feliz inicio de semana. Le damos la bienvenida a este su programa de asesoría legal, el único programa de asesoría legal donde ustedes van a escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué ha pasado de interesante la semana pasada? Nada. Esta semana sí no hubo nada relevante, salvo la cuestión esta del aumento al precio del boleto del metro que entró en vigor el pasado 13 de diciembre. Parece que los ciudadanos en lo general están descontentos, no les gustó para nada este incremento. A mí en lo particular se me hace un poco excesivo porque pues de 3 a 5 pesos sí hay bastante diferencia, sobre todo tomando en cuenta que muchas familias afectadas por esta situación ganan apenas 2, 3, 4 salarios mínimos y que también pues tienen muchas personas, ¿no?, que dependen de ellos económicamente. Parece ser que el señor Mancera ha perdido popularidad de una manera abrumadora en estos últimos días. Las manifestaciones de descontento por parte de los ciudadanos han estado también a la orden del día en distintas estaciones del metro aquí en la ciudad, en la capital del país, en la Ciudad de México. He escuchado por ahí algunos comentarios de personas del interior de la República, los he leído también, relacionados a que pues también en sus estados pagan una cantidad importante por estos transportes. Me parece que sí, tienen razón hasta cierto punto. Pero también considero que cada persona, cada ciudadano tiene el derecho a inconformarse, sin importar si en otros estados está más caro o más barato el precio del boleto. Eso es independiente, ¿no? Si al capitalino no le parece el precio del boleto o el incremento al precio del boleto, pues está en todo su derecho a inconformarse de esa medida, ¿no? No es razón el que esté más caro en otro estado o más barato para dejar de hacerlo. Bueno, pues eso es lo más interesante que ha pasado últimamente también. Esto en materia local. A nivel federal, que nos compete absolutamente a todos los mexicanos, está esta cuestión de la reforma energética, que de manera prácticamente inmediata se aprobó en ya casi todos los estados de la República, donde tiene que ser, claro. El Ejecutivo señala que en cuanto se le dé el visto bueno en lo general, pues saldrá publicada en el Diario Oficial, o sea, ya es urgente para ellos, ¿no? Mi opinión en lo particular, bueno, yo considero que sí, Pemex ha sido saqueado terriblemente a lo largo de su historia, no es algo nuevo ni mucho menos. A lo largo de su historia ha sido saqueado por los gobiernos en turno, por el sindicato, por los gobiernos en todos los niveles, ¿no? Eso no importa. Por su sindicato, se lo están acabando, ¿no? Ya dejaron muy poco de esta, la paraestatal más importante que tiene el país. Yo considero que era más conveniente o es más conveniente inyectar recursos a dicha empresa, pues directamente de la misma, ¿no?, de lo que produce. Mejor quitar hasta donde es posible legalmente el sindicato, sanear las finanzas, que las plumas que compran no cuesten 14 mil pesos. Claro. Y de esos recursos, de ese ahorro, pues inyectarle dinero de forma adecuada, ¿no? Como funciona en muchos otros países. No es así, le van a inyectar capital privado, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo en lo personal he visto en el pasado que pues, no hay un beneficio directo para la gente con este sistema de la inyección de capital privado, y el ejemplo inmediato que me brota es Telmex, ¿no? Que pues nos dijeron que metiéndole capital privado iba a mejorar en servicios, iba a mejorar en precio. Y sí, la infraestructura de teléfonos de México mejoró sustancialmente porque al final del día nos cobran unas de las tarifas más caras del planeta por ese servicio. Y es malo, ¿no? Realmente el servicio, sobre todo en lo que al internet se refiere, que nos presenta esa empresa, no es tan bueno. Y pagamos de los costos más caros del planeta por ese servicio. Entonces tampoco creo que sea tan bueno como... Perdón, ustedes sigo un poco enfermo. No creo que sea tan bueno como lo quieren hacer creer, pero vamos a ver qué pasa. De cualquier forma, pues este asunto ya está más que aprobado. Tendremos que esperar la resolución, ¿no? Final. Y bueno, eso es lo más relevante que ha ocurrido últimamente. Disculpen ustedes. Les comentaba yo hace una semana aproximadamente que estaba yo saliendo de una gripe bastante fuerte. Bueno, pues según yo ya estaba aliviado, según yo ya estaba muy bien. Y este fin de semana mi esposa pues le dio gripe también. Y me dio la contagiada de mi vida, ¿eh? ¿Qué fin de semana pasé? Recaí, es la primera vez que me pasa. La edad, ya saben ustedes, me está pegando. Nunca me había pasado esto de que recayera yo. Pero ahora sí recaí y recaí con todo, ¿eh? Durísimo. Entonces el día de hoy, pues ya voy de salida nuevamente, ya me voy a cuidar. Me confié también, ¿no? No andaba yo muy destapadito, muy confiado. Y a la hora de la hora, ¡paz! Que me pega nuevamente. Ya ahorita ya voy de salida, bueno, eso creo yo. Ya al menos ya no tengo fiebre. Y un poco de tos. Vamos a ver. Mientras tanto, como ya son los últimos programas del año, pues tenemos que estar aquí al pie del cañón, ¿no? En unos momentos más vamos a abrir la línea telefónica. Por ahí me están reportando que ya están entrando muchas llamadas. Les comentaba yo que pues el programa va por partes, ¿no? Comenzamos por las noticias, seguimos por un poco de información y luego ya comenzamos con las asesorías. Ya les avisamos nosotros el momento exacto. Comenzamos con las asesorías y abrimos la línea telefónica para que nos puedan llamar. Y eso va a ser, ¿cuándo? Ya, en este momento, porque ya son las 3 de la tarde con 24 minutos, hora centro del país. Me dice Helmi que hoy vengo de negro. Sí, ¿sabes qué, Helmi? Que formatearon el equipo que utilizo para los programas de radio. Es un equipo marca Apple. Y sucede que me borraron todo, incluyendo las contraseñas. Ya saben ustedes, se confía uno, guarda las contraseñas en el llaverito que tienen las computadoras. Bueno, al menos estas Apple tienen una especie de llavero donde se van guardando las contraseñas. Y pues resulta ser que cuando uno quiere, ya el equipo ya formateado y todo, las contraseñas obviamente que estaban ahí guardadas se pierden. Como uno no estaba acostumbrado ya a ingresarlas, se le olvidan. Y ahora tengo el problema de que no me acuerdo cuál era mi contraseña de la estación. Entonces, pues ahí mi amigo Helmi me hará el favor de ayudarme al rato con una nueva contraseña para mi usuario, porque no me acuerdo cuál era. Bueno, en fin. Ay, sí, esta nariz, Dios santo. Bueno, vámonos al programa ya ahora, ¿sí? En este momento comenzamos oficialmente ya con las asesorías. Ya quien desee participar lo puede hacer a través de www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí nos pueden exponer su caso, nos llaman, ¿eh? Ahí pueden exponer su caso, nos platican sus dudas, sus inquietudes. Con mucho gusto leemos su caso al aire y les brindamos asesoría legal en ese instante. Dios, de veras que sí. Sí ando malón, ¿eh? También nuestra línea telefónica, ya la vamos a abrir en este momento. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, ya nos pueden llamar, platicar con nosotros, con todo el gusto del mundo. Les brindaremos la asesoría legal que ustedes necesiten también por teléfono. Ay, Dios, qué malo estoy, ¿eh? Pero aquí estamos al pie del cañón. Jenny, productor de estos programas, ya está aquí. Está entrando una llamada telefónica ya en estos momentos. Vamos a ver de quién se trata. Tengan paciencia, las líneas se saturan, se bloquean a veces. Si desean llamarlos, sean muy pacientes. Inténtenlo. Seguramente su llamada va a entrar si son pacientes, por supuesto. Y en este momento ya tenemos la primera llamada de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Hubri.
¿Qué pasó? ¿En qué te podemos ayudar?
Lo que pasa es que hace unos días vinieron, bueno, un disque abogado de Compartamos. Me hizo un total de todo lo que debo.
¿Sí?
Me dejó una hoja y me dijo que si presentaba 6,000 pesos, me iba a hacer abonar a capital, pero el chiste es que le dije que yo ahorita no, por mi situación, no puedo abonarle nada.
Claro.
Y entonces me dijo, pues bueno, que consiguiera dinero, que vendiera unas máquinas que, si tengo computadoras, que las vendiera o que las fuera a empeñar. Y bueno, pues yo le dije, pues es que no creo que sea lo correcto, porque pues si es difícil hacerse de algo y luego quiere que las empeñe o quiere que las vende, las malbarate, al rato ni
claro, ni computadoras y con la deuda, ¿no?
Exactamente, entonces...
¿Cuánto tiempo llevas con esta deuda?
Apenas 6 meses.
6 meses, ¿y cuánto debes en total?
En total, el saldo actual es 22,500, perdón, más 7,000 de intereses.
Ok, perfecto. ¿Y tu situación económica actualmente cómo se encuentra? ¿Tienes alguna capacidad de ahorro?
Pues sí, sí tengo una capacidad de ahorro.
¿Cómo cuánto puedes ahorrar al mes, más o menos?
Como unos 500 pesos.
500 pesos mensuales, muy bien. Es importante que ustedes entiendan que poquito o mucho el ahorro es vital para que salgan de este problema, ¿no? En este caso, tienes que ahorrar más o menos la mitad de lo que le debes actualmente a este banco. Estás hablando de una deuda de 22.500 pesos, necesitarías ahorrar alrededor de unos 12.000 pesos más o menos, entre 11 y 12.000 pesos.
Sí.
Que por tu capacidad de ahorro pues iba a llevar algunos meses, pero no son demasiados. Lo que debes hacer es ignorar a este cobrador porque no es un abogado. Les voy a repetir esta cuestión de que los abogados se dedican a litigar y no a andar cobrando de puerta en puerta, ¿no? Imagínate nada más estudiar una carrera tan difícil como la de abogado para terminar cobrándole a la gente, pues está complicadísimo, ¿no? Esta persona que te está visitando no es nada más que un cobrador que trata de intimidarte, que se ostenta como un profesional cuando no lo es. No le hagas caso, ignóralo. No te va a demandar el banco por el momento. Debes muy poco dinero. Creo que es muy poco probable que te vayan a demandar por ahora. Si el banco decide demandarte, lo hará pues quizás en un año, más o menos. Todavía tenemos tiempo suficiente. Lo que yo espero que pase en el transcurso de este año es que tu situación económica mejore, que consigas algún mejor empleo o que generes un ingreso mayor y que así tu ahorro pueda ser pues de mayor cuantía, ¿no? ¿Para qué? Para que te juntes esos 11, 12 mil pesos a la brevedad y en cuanto los tengas nos avises y con todo el gusto del mundo te ayudamos a negociar la deuda para que la liquides con esa cantidad y ya te olvides del problema para siempre.
Pero, o sea, mi pregunta es, ¿ustedes pueden llegar a un acuerdo con ellos de parte de mí? Porque según yo, Compartamos no entraba en sus listas de...
Sí, no podemos afiliarte porque efectivamente no tenemos acuerdos con ellos, pero sí podemos ayudarte a que se negocie esa deuda, pero ya obviamente teniendo el dinero ahorrado.
Ok. ¿Sí? Sí, bueno, de hecho, aquí me dejó una nota que dice pues cosas así muy
no hagas caso, digo, esos papeles los puede elaborar cualquiera con una computadora y una impresora. El hecho de que venga algo señalado en un papel no necesariamente quiere decir que sea cierto, ¿ok? Como te digo, este es un cobrador nada más que trata de intimidarte para que hagas un pago.
Ajá, algo así como código de comercio del artículo 1390.
Claro, digo, cualquiera puede poner lo que sea en un papel. Yo puedo poner lo que sea en un papel, pero no necesariamente quiere decir que por eso ya te vayamos a hacer algo, ¿no? Ellos nada más tratan de intimidarte. No te dejes asustar, haz lo que te digo y verás cómo vas a resolver este problema sin mayor contratiempo.
Bueno, ahora otra duda. El aval es mi mamá.
Ajá.
Entonces, pues ella en este transcurso igual, o sea, por eso no pude pagar, seguir continuando pagando de manera normal porque ella se enfermó. Bueno, ella ya le, ya tiene diabetes y bueno, en estos días yo no estaba y vinieron. Entonces lo que hicieron fue espantarla y pues bueno, después de ya llegué yo y me habló bien espantada de que no, que nos van a embargar y que no sé qué. Esta situación de que los cobradores no utilizan buenas maneras para cobrar, o sea, ¿yo qué puedo hacer?
Denunciarlos ante la Condusef. Presenta tu denuncia formal ante la Condusef. Lo puedes hacer directamente a través de su portal de internet www.conducef.gov.mx, señalando el nombre del despacho o de la persona que te está cobrando y de parte de quién, de qué empresa, de qué acreedor se realiza el cobro.
Ok, porque bueno, supongo que, o sea, por lo que ustedes nos mencionan, pues no es bueno que traten de intimidar y...
Claro, no, por supuesto, ustedes son deudores, no delincuentes, y máxime que tu mamá se encuentra delicada de salud.
Exactamente, en una situación delicada. Entonces, ¿sí lo puedo denunciar por eso?
Claro, por supuesto, es tu derecho.
Ok.
¿Sale?
Ok.
Bueno, pues ha sido un placer y cualquier duda, aquí estamos.
Bueno, muchas gracias.
Cuídate, hasta pronto.
Hasta pronto.
Sí, importante, ¿no? Que no se dejen intimidar por parte de los cobradores. Tenemos que entender, y les reitero, ustedes son deudores, no delincuentes. No por el simple hecho de tener una deuda quiere decir que ya cualquier cobrador puede pasarse de listo, querer intimidarlos, querer... amenazarlos, ¿no? Más si se encuentran delicados de salud. Está entrando otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, Ángel, con Ismael.
¿Qué pasó, Ismael? ¿En qué te podemos ayudar?
Mira, yo te hablé hace como unas 2 semanas sobre una deuda que tenía con Santander y Coppel y Telcel. No sé si te acordarás.
Híjole, mira, la verdad recibimos muchos casos, pero si me platicas un poquito, con todo gusto.
¿Te acuerdas que, mira, yo te había contado que, mira, ahorita con Santander yo tenía un préstamo personal de 21 mil pesos, ahorita yo estoy en un plan de acuerdo, o sea, estoy casi, listo, estoy ahorrando y ya casi a Coppel y a Telcel ya les liquido esta semana.
Ah, claro que sí, te recomendaba yo que primero liquidaras Telcel y luego Coppel, ¿no?
Entonces yo te sugiero, a ver, si tú me convences, una vez, si no me acuerdo, Buró de Crédito. El buró de crédito es cuando tú liquidas una deuda, automáticamente te libera, ¿que sí?
Claro, por supuesto. O sea, tiene que aparecer tu saldo en ceros.
O sea, no me pueden... Pero lo curioso, yo un día fui y visité mi buró de crédito y puse toda la información que yo hice cuando hizo mi reporte especial, pero no me sale nada.
¿No te sale nada? ¿Sí te da tu reporte o no te lo da?
No me lo da. Sí me lo da, pero me lo da como que nunca hubiera tenido créditos.
Como que nunca hubiera tenido créditos. ¿Podría tratarse de un error? Sería cosa de que ahí llames directamente a nuestros amigos del Buró de Crédito y les comentes esta situación para que te puedan echar la mano, ya que pues es bastante particular que pues no aparezca ningún tipo de información en tu buró, sobre todo tomando en cuenta que sí tienes algunos adeudos por ahí, ¿no? Llámales por teléfono, diles que tienes este problema, que quieres ver a qué se debe. Y ya ellos te podrán ayudar para que, pues ya, puedas obtener tu reporte o se actualice esa información y puedas ser sujeto de crédito en el futuro.
Y otra pregunta, a ver si tú me... yo cambié como un tema. Los cobradores de los bancos, o sea, que son tan de... yo ahorita tengo un atraso. Yo en el momento no es necesario que les conteste. Yo pagando independientemente, estoy abonando a la cuenta, a los créditos. Ellos no tienen por qué amenazarme ni nada, ¿que no?
Claro, exactamente. Mientras tú estés pagando, pues tú estás cumpliendo con lo pactado con ellos, ¿no? No tendrían por qué estar molestando.
Sí, porque sí me han estado molestando. Te comenté que la señorita una vez me ofreció una reestructuración y me dijo no, me tomó como una negativa de pago.
No, no, eso lo usan mucho para tratar de intimidar, mi estimado Ismael. No te dejes intimidar, tú sigue la estrategia que te recomendamos aquella vez. Te voy a dar el número telefónico del Buró de Crédito para que les llames.
Ah, ok.
¿Tienes dónde apuntar?
A ver, déjame ver, Sí, sí tengo apuntar.
01800.
¿Sí?
640.
A ver, permíteme. 01800, 640.
7920.
640, ¿qué más?
640-79-20.
¿79?
20.
20. Muchas gracias, Ángel.
No, hombre, queda tus órdenes, cuídate, y cualquier cosa, aquí estamos. Bueno, pues nos vamos a la última llamada. ¿Está entrando otra o ya no? Ok, está entrando otra llamada, vamos a tomarla. Es la última llamada del día, señores. Nos vamos de aquí directamente con las asesorías en el chat, si no, no nos va a dar tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos llaman por teléfono todos los días buscando asesoría. Tienen que comprender que por cuestiones de tiempo nos es imposible atender todas esas llamadas. Pero, en caso de que no tengamos la posibilidad de atenderlos por este medio, pueden llamar directamente a nuestras oficinas 5594-5514 y el 5594-5491. Hay atención de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, mi nombre es Jimena.
Jimena, ¿en qué te podemos ayudar, Jimena?
Tengo un problema. No estaba muy bien enterada y sigo todavía sin enterarme perfectamente bien. Mi hija prestó su nombre a su esposo para pedir unos Nexteles.
Ajá.
Es donde tiene la deuda.
Okay.
Resulta que esto, bueno, él lo sacó por su trabajo.
Okay.
¿Ah? Pero ahora, pues, él se quedó sin trabajo y se quedaron sin pagar los teléfonos, o sea, el contrato.
Claro, claro.
Después le dijeron a mi hija, ¿sabes qué? Pues estuvieron hablándole, y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú pagas 2,000 pesos y con eso queda cancelada tu deuda. Entonces ella consiguió el dinero, fue y lo pagó, y a la mera hora le dijeron, ¿sabes qué? Que pues no te vamos a dar nada porque pues tienes que hablar y por teléfono te van a decir cuando recojas la carta a finiquito. Ajá.
Uh-huh.
Y pues ya después le dijeron que no podían cancelarlo porque tenían todavía un tiempo más el contrato. Creo que eran 24 meses, no estoy muy bien con eso.
Claro.
Total con que los 2,000 pesos nos sirvieron nada más para reactivar los teléfonos.
Okay.
¿Ah? Y ahora, después, el que era el suegro de mi hija, resulta que él dice, bueno, lo fui a ver, ¿verdad? Y me dice que él pagó 7,500 pesos y quiso cancelar esto de los teléfonos, pero que le dijeron que no porque se vencía hasta el mes de octubre pasado.
Ajá.
Ajá. Entonces, me entregaron una carta de bufete jurídico y fiscal diciendo que nosotros pagando 2,867.48,
Sí, bueno.
Los 46.
Ajá.
Ajá. Y que con eso quedaba finiquitada la deuda.
Ok.
Yo entré al Buró de Crédito para ver lo de mi hija y sí, efectivamente, debe 11,470. Ahora ya se divorció mi hija y pues ella se quedó con la deuda.
Claro, claro.
Uh-huh. Entonces, quisiera ver qué me aconseja, por favor, para esto, porque si yo estoy que no sé ni qué. Ella no está aquí y pues tampoco tiene trabajo. Entonces, pues no sé, o sea,
yo usted quisiera... quiere saber qué hacer para que se liquide esa deuda, ¿no?
Así es.
Bueno, es bastante sencillo. Primeramente, tenemos que entender que, pues, dada la situación en cuestión de empleo de su hija, al no tener trabajo, vaya, pues no tiene ingresos, ¿no? Nada más tiene egresos, solamente gasta. Mantenerse, ¿no? No sé, en comida, medicinas, etcétera, lo que gasta cualquier persona.
Ajá.
En este momento no creo que sea conveniente liquidar esa deuda. Supongo yo que su hija de momento no desea solicitar ningún otro crédito.
No, ella, pues, ahora sí que ni cómo.
Claro, por supuesto. Entonces, no haga caso de esas ofertas por parte de despachos de cobranza, sobre todo cuando se trata de empresas como Nextel. Difícilmente les dan un descuento. Estos ofrecimientos son nada más engaños para que usted vaya, haga un pago, y al rato la deuda va a continuar. Ese pago se va a tomar como un pago parcial sobre la deuda, y ya les pasó por lo que usted nos comenta en un par de ocasiones en el pasado, ¿no?
Así es.
Entonces, no tiene caso seguir tirando el dinero en base a estos engaños. Así no van a solucionar el problema. Lo que tiene que hacer su hija es primero estabilizar su economía, y eso lo va a lograr cuando consiga un trabajo. Ya que tenga un trabajo y comience a generar ingresos, en base a esos ingresos se podrá aplicar algún plan de ahorro, dependiendo, pues, obviamente, de cuánto gaste y cuánto gane. Y en algún momento podrá juntar alguna cantidad próxima a esos 11,000 pesos, quizás unos 7,000, 8,000 pesos. Y para ese entonces seguramente Nextel directamente le hará un ofrecimiento para la liquidación de la deuda. Pero primeramente hay que tener el dinero ahorrado, si no, no tiene ningún sentido.
Claro, claro. ¿Sí? O sea, y verlo con ellos directamente.
Y verlo, exactamente. Ya con el dinero ya guardadito, ya listo, entonces sí se puede uno acercar directamente a Nextel y decirle, ¿sabes qué, Nextel? Yo tengo una deuda con ustedes, la quiero liquidar. Y ya Nextel les ofrecerá alguna opción para que se pueda liquidar la deuda. Y obviamente esa opción es susceptible a negociación. Si les piden un pago que sea muy alto, pues se podrá negociar para bajarlo, ¿no?
Ok.
Sí, okay. No tiene caso que traten de negociar con despachos de cobranza, y menos con despachos de cobranza mentirosos, que nada más buscan llevarse una comisión, haciendo que ustedes hagan un pago con la esperanza de la liquidación de la deuda, cuando no funciona así. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, llévensela tranquila, no pasa nada, Nextel nunca demanda a nadie. Únicamente por eso le comentaba lo del crédito, si su hija iba a solicitar algún crédito o no. Únicamente si iba a tener una mala calificación en el buró de crédito hasta que se le liquide esa deuda a Nextel.
Sí, así es.
Ese es el único problema que van a tener de momento. Entonces, no se endeuden para pagar una deuda que no requiere de una deuda.
Que no, y que ni podemos pagar, la verdad.
Claro, claro. Y ya en el futuro, ya que su hija consiga algún empleo y comience a mejorar un poquito su situación económica, ya se podrá negociar la liquidación de la deuda.
Bueno, okay. ¿Eh? Pues le agradezco muchísimo esto, lo guardo y hago, es que no es muy fácil esto.
Claro, yo lo entiendo perfectamente, sobre todo por la presión de los cobradores, ¿no? Pero no hagan caso, no va a pasar absolutamente nada, ustedes tranquilas, no contesten las llamadas si no quieren hacerlo, contesten esas llamadas una vez al mes de preferencia, para que haya comunicación con el acreedor, y en una de esas hagan algún ofrecimiento real, el cual hay que verificar, por supuesto, y entonces sí podrán pagar esa deuda.
Ok, pues, gracias.
Bueno, pues así es, mis queridos, ¿me escuchas cómo funciona esta situación? Nunca se debe pagar pues una deuda, sobre todo con los despachos de cobranza tan mentirosos que son, sin tener la certeza de que pagando ese dinero se va a liquidar efectivamente la deuda. Tengan mucho, mucho cuidado en ese sentido. Vámonos ya ahora sí directamente a las asesorías en el chat. Cerramos la línea telefónica, ya no vamos a recibir llamadas telefónicas por cuestiones de tiempo, porque ya son las 3 de la tarde con 45 minutos, esto está por terminarse. Francisco, muy buenas tardes. Sonia Elizabeth, feliz inicio de semana. Periquita 71, te mando un abrazo. Ulises M nos manda saludos desde Salamanca, Guanajuato. Muchas gracias por tus comentarios y felicidades a mis amigos de Guanajuato. Por ahí me están comentando que ganaron, ¿no?, la final de fútbol. Les mando un saludo y una felicitación. Sí, claro, ahora sí se enfrentaron a una persona que tiene más recursos, ¿no? Jesús 0215, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Debo Pago Harto, te mandamos un saludo. J. Luis dice que le llegó una invitación que a la letra dice, descuento hasta del 75%, pero, oh sorpresa, llamó y le hicieron una encuesta, por ejemplo. ¿Por qué dejaste de pagar? Si ya tienes trabajo, ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu domicilio? Y su pregunta fue, ¿para con ellos realmente le darán el descuento? Y nomás no le solucionaron. ¿Qué puede hacer o cómo debe negociar? Pues J. Luis, depende a quién le debas. Cuánto debas, en base a eso te podemos dar una asesoría más puntual, pero ya desde el momento que no hay seriedad en el ofrecimiento y que evaden preguntas concretas de tu parte en relación al mismo, pues ya es una señal inequívoca de que algo no anda muy bien y que es muy posible que no exista ningún descuento y solamente quieran sacarte un pago. Ya escuchaste a la señora Jimena, que ya le pagaron en dos ocasiones al acreedor en base a ofrecimientos para la liquidación de la deuda, y pues no más nada, ¿no? Mucho cuidado. Periquita 71 le manda felicitaciones a mi preciosísima hija. Muchísimas gracias, hoy es su cumpleaños. A ver si ahorita le ponemos las mañanitas. Ahí está todo, señor. Dice Debo Paguarto que el aumento se volvió un brincolín. Brinco de torniquete, sí, ¿no? Pues me salto, ¿no? Es el tag de moda en Twitter. Helmi le manda felicitaciones a mi hija. Muchas gracias, Helmi. Dice Debo Paguarto. Ah, Paco 001 también felicita a mi hija. Muchísimas gracias. Hoy es su cumpleaños, número 11. Qué barbaridad, qué rápido se va el tiempo. Ya estoy envejeciendo ahora sí. Dice Debo Paguarto que el problema del incremento, independientemente de lo que cuesta en otros estados, es que afecta el presupuesto personal en un porcentaje muy alto dentro del rubro de la transportación, efectivamente. Pues sí, es que subió muchísimo de pronto, ¿no? Si lo hubiera subido, por ejemplo, como sube cualquier cosa, ¿no? Si algo cuesta 3 pesos y lo van a subir, pues lo lógico es que lo suban 50 centavos, ¿no? Un peso, en base al costo de 3 pesos, un peso ya me parecería excesivo, pero bueno, a lo mejor un peso todavía sería aceptable y el descontento no hubiese sido tan alto, tan elevado por parte de los ciudadanos, pero si cuesta 3 pesos, tenemos que tomarlo, como dice Debo Paguarto, de manera muy atinadísima, debemos de tomarlo en relación a la proporción. De 3 pesos subirlo a 2 es un incremento altísimo, ¿no? No tengo ahorita las cifras, pero calculo un 77% de incremento. Es para que se hagan una idea, como si subieran 77% para mañana el kilo de huevo, o 77% el costo del litro de la gasolina, o el 77% el costo de una casa, ¿no? Es algo desproporcionalmente elevado. A lo mejor, psicológicamente hablando, no se le hace tan elevado a la gente, que sí, sí se le hace elevado, pero a lo mejor no parecería tanto porque son 2 pesitos, dicen por ahí. Son 2 pesitos nada más. Bueno, no es que sean 2 pesitos, hay que tomar en cuenta la proporción en relación al porcentaje del incremento del precio del boleto. Porque como señala Debo Paguarto, ese porcentaje es el que impacta en el gasto diario de millones de familias mexicanas. Así, de bote pronto se lo subieron y está bastante manchado, ¿no? Bastante elevado me parece el incremento. Yuman nos manda saludos, muchas gracias. J. Mario, que ya pagó otras 2 deudas, van los aplausos para nuestro amigo J. Mario. ¿Qué pasó con los aplausos? Ah, perdón, ustedes. Es que están. Ahí está. Ahora sí, los aplausos. Están platicando. Pongan atención, ahí están los aplausos. Dice. Y J. Mario, que ya pagó otras 2 deudas, hombre, qué barbaridad. Va durísimo, mi amigo J. Mario. Y una de sus deudas la tuvieron castigada, ¿eh? Estaba yo leyendo por ahí que una de sus cuentas estuvo castigada. ¿Por qué castigan las cuentas los acreedores? Normalmente ellos se excusan en que hubo muchas promesas de pago que no se realizaron. Por eso nuestra insistencia, no hagan promesas de pago. Si ustedes no van a poder cumplir, no las hagan con tal de quitarse al cobrador de encima, porque eso va afectando su expediente y es posible que por esa razón sí castiguen sus cuentas. Y el castigo de la cuenta implica que no va a haber descuentos, que no va a haber ofrecimientos, que no va a haber nada, por un muy buen rato, incluso 1, 2, 3 años. Para las personas que ya tienen el dinero ahorrado para liquidar, si su cuenta está castigada, no hay nada que hacer. Hay que esperar hasta que el banco un buen día decida quitar ese castigo y entonces se pueda negociar la cuenta. También muchas veces esos castigos van de manera arbitraria, sin ningún sentido. Muchas personas se encuentran hoy por hoy con el problema de que no pueden liquidar sus deudas a pesar de que ya tienen el dinero para negociar esa cuenta en particular, porque la misma se encuentra castigada y el banco no sabe por qué razón y el cliente jamás hizo promesas falsas de pago, jamás se arregló con ningún despacho de cobranza, jamás se actuó de manera irregular con esa tarjeta de crédito, por ejemplo. Se comportó de una manera normal y tradicional y aún así la cuenta está castigada. Le preguntamos al banco y el banco simplemente dice, no, pues yo no sé, me aparece como castigada y se acabó. Y hay que esperar hasta que el banco un buen día decida liberar esa cuenta del castigo. Entonces, santo Dios, un problema más para los deudores, pero bueno, al final del día, J. Mario es el ejemplo real, concreto y contundente de que sí se pueden pagar las deudas, aún con las cuentas castigadas, solamente que ahí sí hay que tener una paciencia de monje zen, de Dalai Lama, dicen por ahí, para que se pueda negociar esa deuda. Bueno, felicidades a nuestro amigo J. Mario. Dice, ay Dios, Periquita 71, que acuérdate que ya teniendo uno 18 años ya debe cuidarse más, ¿eh? No es cierto. Ay, 18 años, ojalá, como extraño esas épocas doradas en las que podía yo empaparme y no me enfermaba ni de chiste. Ay, ahora le pegan a uno, pero durísimo las enfermedades. Dice, ¿quién dice? Dice Germi que saludos a todos y felices posadas. Pues ya pasaron hoy, ¿no? Hoy es la primera posada, según tengo entendido, porque el cumpleaños de mi hija, claro, es referencia inequívoca. Bueno, bueno, 1, 2, 3, probando. Sí tenemos audio, ¿no?
Hoy es la primera posada.
Sí, sí, tenemos audio. Dice Debo Paguardo que él quisiera tener el mismo problema que la persona que llamó en cuanto buro de crédito no aparecer. Jeje, mal chiste. Sí, ¿verdad? Que se busque uno en el buro y que no aparezca. Pero es que también eso es contraproducente, porque al rato puede aparecer. Uno dice, ah, pues ya no apareció. Pero eso no extingue la deuda. Tenemos que entender que el reporte de buro de crédito lo proporciona una empresa particular que únicamente lo que hace es manejar información que mandan los acreedores. Pero eso no extingue la deuda legalmente. El que no aparezca en el buro no quiere decir que ya no existe o que ya no tenemos esa deuda, vaya. Simplemente quiere decir que puede haber un error de comunicación entre el acreedor y el buro, pero el acreedor sabe perfectamente bien que se le debe, por eso los despachos de cobranza insisten con esto, con la cobranza. Entonces, no confundir. Mucha gente dice, es que ya no aparece mi deuda en el buro, pues ya no debo, no. Y el problema es que luego vienen más problemas. Se incrementa la deuda, ya debemos más por cuestión de intereses. La deuda la castigan porque nos confiamos, ya no hubo acercamiento con el acreedor. Incluso puede haber una demanda. Porque el banco dice, bueno, esta persona ya nunca se comunicó conmigo, no le interesa pagar. Bueno, pues lo voy a demandar para que me pague. Y está en su derecho al final del día, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy meticulosos en ese sentido. Y si nosotros somos conscientes de que tenemos una deuda y no aparecen en el buró, pues hacer que aparezcan para poderlas negociar y pagarlas, por supuesto. Dice María Garza que cuando entra en función la reforma hacendaria, digamos con respecto a las tarjetas de crédito, por los embargos. Bueno, hay que entender que una cosa es la reforma hacendaria y otra cosa es la reforma financiera. La reforma hacendaria afecta a los tarjetavientes en el sentido de que Hacienda ya va a estar monitoreando el uso que le demos a nuestras tarjetas de crédito, los pagos que realicemos sobre las mismas y si esos pagos coinciden con el nivel de ingresos que estamos reportando ante la Secretaría de Hacienda. Esto hablando de la reforma hacendaria. La reforma financiera, que es otra cosa, habla de los arraigos hacia los deudores por parte del acreedor mediante un juicio, habla del embargo de bienes y de dinero incluso que se tenga en algunos bancos por cuestión de la deuda también por medio de un juicio. Esto entra en vigor, mi estimada Mariet, a partir del 1 de enero del año que entra. Y una vez más me preguntan de la retroactividad. No hay retroactividad que aplicar, señores, no hubo ninguna modificación sustancial en el Código de Comercio en perjuicio de los deudores. El arraigo y el secuestro de bienes son figuras contempladas en el Código de Comercio, en la Ley Mercantil, desde hace décadas y décadas. Simplemente se le dieron más facultades a los bancos para hacer valer estos recursos legales. Nada más. ¿Sí? Al que les diga, es que no es retroactiva, bueno, es que no hay dónde aplicar la retroactividad. No salió una ley que diga, y ahora va a haber cárcel hacia los deudores. Ahí sí, no aplicaría la retroactividad. Si ustedes leen la reforma financiera, en la parte que corresponde a los deudores, en el artículo 7 transitorio, señala claramente a partir de cuándo y sobre qué cuenta se aplica la reforma. Sobre cualquier cuenta que no tenga una demanda en proceso. Así de sencillo. Si ustedes ya fueron demandados, pues su juicio se iría en base a la ley antes de la reforma. Y si ustedes no han sido demandados y son demandados después de la publicación en el Diario Oficial de la Reforma, pues iría en el sentido de lo que dice la Reforma actualmente. Así de fácil. Dice Almita que muy buenas tardes, ¿cómo estás? Le llegó un documento del SAT donde le dicen que dejará de ser repeco y que en 2014 no pagará el impuesto sobre la renta, pero a partir de 2015 pagará el 10% y cada año se sumará un porcentaje similar hasta llegar al 10%. ¿Qué significa esa palabrería? ¿Sabes qué, Almita? Ahí sí te fallo. Yo me especializo en cuestiones financieras, bancarias, no en cuestiones contables. Te daría yo un mal consejo. Digo, desconozco el tema, he de reconocerlo. Tienes que acudir a un contador y él te podrá explicar claramente qué es lo que quiere decir toda esa palabrería. Porque imagínense nomás que yo le di un mal consejo a Almita nada más por pararme el cuello de que sé de todo. La verdad es que no es así. Tengo mis limitantes y son bastas. Pero sí, acércate a un contador, Almita, y te podrán ayudar. Dice J. Luis que ya regresó el sonido, muy bien. Dice Periquita 71 que no sabe si eso le pasa a ella porque de sus tres deudas pendientes no tiene noticias ni de Emprende, ni de Banorte, ni de Bancoppel. Y eso sí está feo, ¿no? Otra cosa, le hablaron para ver si podía entrevistarse con nosotros, eso fue la semana pasada, pero ya no ha tenido noticias. Ya se había emocionado nuestra amiga Periquita 71. Nos hicieron una entrevista para el periódico El Financiero y necesitamos una persona que tenga deudas con alguna Sofol. Si es tu caso, Periquita, si tienes deudas con alguna Sofol, te vamos a pedir que nos mandes un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y esta es una invitación abierta para todos nuestros queridos radioescuchas, cualquiera de ustedes que tenga una deuda con una Sofol, sobre todo en lo que se refiere a créditos de nómina, si trabajan ustedes para alguna empresa y alguna Sofol les ofreció un crédito de nómina, pues manden un correo a contacto@defensadeldeudor.org. Esto es para que nos den su testimonio para el periódico El Financiero. Dice Chavo00 que le manda muchas felicitaciones a mi hija. Quiere comentar que ya pagó su primer deuda con descuento del 91%. Muchas gracias por el apoyo, hombre. Muchísimas felicidades a nuestro amigo Chavo00. Para que vean que Defensa del Deudor sí funciona, ¿eh? Leo Pago Harto, pues Alex Cochabank lo castigó año y medio, pero al final se liquidaron. Perfectamente, mi estimado Debo Paguarto, aplausos para él también. Y ya se acabó el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, ¿eh? Vámonos a las últimas asesorías del día. Dice Paquito que tiene problemas con su carro, donde debe 188 mil pesos y le dicen que por 21 mil pesos quedan a mano y le regresan su factura por promoción navideña. Esa deuda la tiene desde hace 3 años. ¿Procede? Pues no sé, habría que pedir primero una carta convenio perfectamente bien elaborada, donde en sus cláusulas contengan las condiciones que señalen esta situación, tal cual nos la platicas. Y ya teniendo la carta convenio perfectamente bien elaborada, pues hay que corroborar el descuento directamente con el acreedor. Si es con un banco, con un banco. Si es con una agencia, pues con una agencia, no sé, con que tengas el adeudo, mi estimado Paquito. Verificar con ellos la autenticidad del ofrecimiento. Y si todo está bien, pues entonces ya podrás pagar. Pero en base a lo que me comentas, la verdad es que no tengo idea. No sabría decirte si es real o no el descuento. Francisco dice, es decir, que los pagos de nuestras deudas en su momento, ¿les puede solicitar Hacienda aclarar la procedencia de los fondos para esos pagos? No, mi estimado Francisco, no. Porque hoy tú estás pagando menos de lo que debes. ¿Sí? El banco le va a informar a Hacienda. Bueno, es que Francisco me debía 150 mil pesos y me pagó 20. Va a decir el banco, bueno, entonces quiere decir que Francisco está muy amolado porque no le pudo pagar completo al banco. Esa es la enorme ventaja que tienen ustedes al ser deudores, que se demuestra plenamente que su situación económica es bastante adversa, porque no pueden pagar las deudas, los compromisos, las obligaciones contraídas con las distintas instituciones financieras con las cuales presentan una deuda actualmente. Dice María Garza que tiene su caso en Condusef, le dieron cita para audiencia hasta el 12 de febrero, el banco no la ha demandado. Si no arregla nada por conducir y la demanda después, ¿sí la puede embargar? Si se afilia con nosotros, ¿se protege de eso? Desconozco cuál sea tu caso, Mariette. Sería cuestión de checarlo. Y sí, si es una deuda con algún banco, nosotros te podemos proteger legalmente para evitar algún embargo de tus bienes. J. Luis, ¿cómo le puede hacer para que nosotros negociemos ese afiliado? Comunícate a nuestras oficinas, mi estimado J. Luis, con mucho gusto te podemos apoyar. Comunícate a nuestras oficinas y alguno de nuestros asesores, con muchísimo gusto, te dará toda esa información. Dice Paquito que eso lo hacen nosotros, ¿verdad? Que si nosotros le podemos ayudar. ¡Claro que sí, mi estimado Paquito! Regálanos una llamada telefónica igualmente a nuestras oficinas. Les voy a dar los números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nos puedan llamar y con todo el gusto del mundo nosotros les podemos apoyar en todo lo que se refiere a sus deudas. Los teléfonos son el 5594-5514, 5594-5453, 5594-5491, 5519-3818, para todo el país, para nuestros amigos del Bajío, de la zona Bajío del país, el 0133-3630-4291. Les voy a repetir nuevamente los dos números telefónicos. Dos números telefónicos, porque son muchos, a lo mejor no alcanzaron a apuntarlos todos. El 5594-5514, 5594-5454, 5594-5453. Para mis amigos del Distrito Federal, la zona sur del Distrito Federal, Tlalpan, Coyoacán, etcétera, Xochimilco, Tláhuac, el teléfono es el 6363-4115. Y a mis amigos del Bajío, de Jalisco, de Aguascalientes, híjole, no tengo todos los estados del Bajío, ahorita se los voy a decir. Denme un segundito, aquí está, para que puedan llamar directamente de ahí, de Nayarit, de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, de Guanajuato. Pueden llamar al 0133-3615-7540. Resto del país, 5594-5514. 5594-5491. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Cuídense muchísimo. Todas las personas que deseen ayuda, llámenos. Con todo el gusto del mundo, alguno de nuestros asesores les podrá atender, brindarles toda la ayuda que necesitan para que liquiden sus deudas y comencemos el 2014 con un peso menos, digámoslo en este sentido, con un peso menos en la espalda, pero con muchos pesos en la bolsa. Paquito, cuídate mucho, Almita. Manda felicitaciones a una angelita llamada Sofi. Hombre, muchísimas gracias por tus palabras, Almita. Debo pago harto. A ver si este año los invitamos a nuestra reunión de fin de año. Y así sirve que nos conocemos. Vamos a hacer una reunión. No sé si nos dé tiempo de organizar algo para fin de año, porque la verdad es
Paquito,
que...
Paquito, cuídate mucho, Almita.
4 meses para la Organización Nacional.
Manda felicitaciones a una...
La locura total. Con este asunto de las reformas, de los problemas económicos. No, hombre. El trabajo que hemos tenido se ha incrementado de una manera impresionante, pero a lo mejor para los primeros meses del año que entra podemos organizar alguna comida con todo gusto. Platicamos, nos conocemos, compartimos el pan y la sal. Para nosotros será un verdadero placer. Les recuerdo que el próximo jueves a las 3 de la tarde va a ser el último programa del año. Tenemos programa todavía mañana martes a las 9 de la noche y el próximo jueves a las 3 de la tarde será el último programa del 2013. Así que estén muy pendientes, no se los pierdan, para que tengan a la mano toda la información necesaria. Les mando un abrazo. Helmi dice que ya me mandó las mañanitas. Híjole. Pero, ¿cómo las ponemos? ¿Sabes qué, Helmi, que tengo aquí? Como te digo que acaban de formatear este asunto, me movieron todo y no tengo la configuración para reproducir ese tipo de videos. Pero si no, no te preocupes. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Seguramente mi hija ya las recibió. Les mando un abrazo, un saludo, pasen una excelente tarde, muy buen provecho, los espero por aquí mañana, 9 de la noche, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Hasta entonces.